El polvo del camino se levantaba con cada paso. Tomás Ferreira caminaba con la cabeza baja. Su padre lo seguía gritando a centímetros de su cara. Severino Ferreira tenía los ojos rojos de furia. Sus manos sucias agarraron la camisa de Tomás. Lo sacudió frente a toda la familia. Claudio, el hermano menor, se reía sin disimulo. Marta, la madre, cubría su boca con las manos. No podía soportar ver esa escena. El sol caía fuerte sobre la tierra seca de El Espinar. Era un mediodía como cualquier otro en la finca, pero ese día algo se rompió para siempre. Severino apretó el sombrero de paja contra el pecho de su hijo. Le dijo que era un inútil. Le dijo que nunca serviría para nada. Las palabras cayeron como piedras sobre Tomás. Él no respondió. Solo apretó la mandíbula y miró al suelo. Claudio se apoyaba en un poste de la casa. Se reía cada vez más fuerte. Para él aquello era un espectáculo divertido. Nadie en ese patio imaginaba lo que vendría después. Nadie sabía que ese hombre humillado construiría algo enorme. Meses más tarde, la misma familia entraría en un hotel de lujo. Un hotel de 5 estrellas con jardines y fuentes. Un lugar que parecía sacado de otro mundo. Y descubrirían con la boca abierta quién lo había construido. Pero para llegar a ese momento hay que volver atrás. Hay que entender cómo empezó todo en esa familia de campo. Hay que conocer la vida dura de los Ferreira. Todo comenzó muchos años antes en esa misma finca. Severino Ferreira había heredado esas tierras de su propio padre. Eran tierras pobres, llenas de piedras y poca agua, pero él las trabajaba con orgullo y con mano dura. Marta había llegado al pueblo siendo muy joven. Se casó con Severino casi sin conocerlo bien. Aprendió a vivir con su carácter fuerte y su silencio. Tuvieron 2 hijos en pocos años de diferencia. Claudio nació primero, fuerte y sonriente desde pequeño. Tomás llegó después, más delgado y más callado. Desde niño Tomás fue diferente a su hermano. No le gustaba correr detrás de las vacas. Prefería observar cómo se construían los corrales de madera. Le fascinaba ver a los albañiles levantar paredes en el pueblo. Severino no entendía esa curiosidad de su hijo menor. Para él el campo era la única vida posible. Un hombre debía saber arar, cortar caña y cuidar el ganado. Tomás hacía esas tareas, pero nunca con gusto. Sus manos eran torpes con el machete y la pala. En cambio, sus ojos brillaban frente a una pared recién pintada. Claudio, por el contrario, era exactamente lo que Severino esperaba. Fuerte, rápido, capaz de cargar sacos pesados sin quejarse. El padre lo elogiaba todos los días frente a los demás. Decía que Claudio sería el verdadero heredero de la finca. Tomás escuchaba esas palabras en silencio, una y otra vez. Cada comparación dejaba una herida pequeña pero profunda. Marta intentaba equilibrar las cosas dentro de la casa. Le decía a Tomás que él tenía otros talentos, pero sus palabras se perdían frente a los gritos del padre. La escuela del pueblo era pequeña y tenía pocos recursos. Aún así, el maestro notó algo especial en Tomás. El niño dibujaba casas perfectas en los márgenes de sus cuadernos. Dibujaba escaleras, techos, ventanas con proporciones exactas. El maestro le dijo una vez que tenía buen ojo. Esas palabras quedaron guardadas en la memoria de Tomás. Fueron como una pequeña luz en medio de tanta crítica. Cuando cumplió 12 años, su padre lo sacó de la escuela. Decía que ya era hora de trabajar de verdad. Tomás dejó atrás los cuadernos y los lápices de colores. Empezó a pasar los días enteros bajo el sol. Cortaba pasto, cargaba leña, arreglaba cercas oxidadas. Claudio seguía estudiando un poco más, porque era el favorito. Esa diferencia de trato se hizo cada vez más visible. Los vecinos del pueblo también lo notaban en silencio. Algunos comentaban que Severino era demasiado duro con el menor. Otros decían que así se forjaba el carácter de un hombre. Tomás crecía entre esas voces, entre esas miradas curiosas. Se volvió más reservado, más observador, más paciente. Aprendió a guardar sus sueños en lo más profundo de sí mismo. Nadie sabía que en su mente ya construía algo distinto. Cada vez que pasaba por una obra en construcción, se detenía. Miraba los andamios, los ladrillos, las mezclas de cemento. Memorizaba cada detalle como quien guarda un tesoro secreto. Esa pasión silenciosa sería, sin que nadie lo imaginara, su salvación. Pero antes de llegar a ese futuro, tendría que sufrir mucho más. Tendría que soportar años de burlas y desprecio constante. Tendría que escuchar una y otra vez que no servía para nada. La escena del patio, con su padre gritando y Claudio riendo, no fue la primera. Fue, sin embargo, la que marcó un punto de quiebre definitivo. Esa tarde, después de la humillación, Tomás se sentó solo bajo un árbol. Miró sus manos llenas de tierra y de callos. Pensó en todo lo que había soportado hasta ese día. Y por primera vez, sintió que algo dentro de él cambiaba. No era rabia exactamente. Era una decisión silenciosa que empezaba a tomar forma. Esa decisión lo llevaría, años después, mucho más lejos de lo que imaginaba. Lo llevaría a construir algo que nadie en su familia podría creer. Pero ese camino apenas comenzaba esa misma noche. Aquella noche, Tomás no pudo dormir tranquilo. Se quedó mirando el techo de tablas de su cuarto. Escuchaba el viento moviendo las hojas afuera. Pensaba en la cara de su padre, roja de rabia. Pensaba en la risa de Claudio, tan cruel y tan fácil. Pensaba en su madre, que no había dicho ni una palabra. Esa noche, entendió algo importante sobre su vida en la finca. Mientras siguiera allí, siempre sería el hijo inútil, siempre sería comparado, siempre sería el segundo, nunca el primero. Pero no tenía dinero, ni estudios, ni un lugar a donde ir. Solo tenía 17 años y un par de manos cansadas. Aún así, algo en su pecho empezaba a moverse con fuerza. Al día siguiente, la rutina volvió como si nada hubiera pasado. Severino dio órdenes con su voz de siempre, fuerte y seca. Claudio salió silbando hacia el corral, feliz como siempre. Marta preparó el café y sirvió el desayuno en silencio. Tomás comió rápido y salió a trabajar sin mirar a nadie. Por fuera parecía el mismo joven sumiso de siempre. Por dentro, sin embargo, algo había comenzado a cambiar para siempre. Empezó a observar con más atención todo lo que pasaba en el pueblo. Cada vez que iba al mercado, se fijaba en las construcciones nuevas. Había una pequeña posada que estaban ampliando cerca de la plaza. Tomás se quedaba minutos enteros mirando a los obreros trabajar. Un día, el capataz de la obra lo vio observando con curiosidad. Le preguntó si quería ayudar a cargar algunos materiales. Tomás aceptó de inmediato, casi sin pensarlo. Ese día cargó ladrillos durante horas bajo el sol fuerte. Pero por primera vez, sintió que el trabajo tenía un sentido distinto. No era arar tierra que nunca sería suya. Era ayudar a levantar algo que quedaría en pie para siempre. Al final del día, el capataz le pagó unas pocas monedas. Para Tomás, ese dinero significó mucho más que su valor real. Era la primera vez que ganaba algo fuera de la finca de su padre. Esa noche, escondió las monedas dentro de una lata vieja. Las guardó debajo de unas tablas sueltas en su cuarto. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su madre. Sabía que si su padre se enteraba, lo prohibiría de inmediato. Severino consideraba cualquier trabajo fuera de la finca una pérdida de tiempo. Para él solo importaba el ganado, la siembra y la cosecha. Tomás empezó entonces a llevar una doble vida silenciosa. Durante el día trabajaba duro en las tareas del campo. En sus pocas horas libres, buscaba pequeñas obras en el pueblo. Ayudaba a cargar arena, mezclar cemento, sostener tablones de madera. Poco a poco, fue aprendiendo nombres técnicos que antes no conocía. Aprendió palabras como cimiento, viga, columna, mezcla y nivel. Cada palabra nueva era como una pequeña puerta que se abría. El capataz, llamado Anselmo, notó el interés genuino del joven. Empezó a explicarle algunas cosas básicas sobre construcción. Le mostró cómo se medía un terreno antes de construir. Le mostró cómo se calculaba la proporción del cemento y la arena. Tomás escuchaba con atención, guardando cada detalle en su memoria. Por las noches, antes de dormir, repasaba mentalmente lo aprendido. Imaginaba paredes, techos, escaleras, como si ya las hubiera construido. Ese mundo nuevo le daba algo que la finca nunca le había dado. Le daba la sensación de ser bueno en algo, de tener un talento propio. Mientras tanto, en la finca, las cosas seguían igual de difíciles. Severino seguía comparando a sus hijos sin ningún cuidado. Claudio aprovechaba cada oportunidad para sentirse superior a su hermano. Cuando algo se rompía, siempre culpaban primero a Tomás. Cuando algo salía bien, el mérito era siempre de Claudio. Marta veía todo esto con tristeza, pero sin atreverse a intervenir. Tenía miedo del carácter explosivo de su esposo. Prefería el silencio antes que provocar otra discusión violenta. Tomás aprendió a aceptar esa injusticia como parte de su rutina diaria, pero cada moneda que ganaba en secreto era una pequeña rebelión. Cada ladrillo que cargaba era un paso hacia otra vida posible. Pasaron varios meses así, entre el trabajo del campo y las obras. La lata escondida bajo las tablas empezaba a pesar un poco más. Tomás soñaba casi en secreto con construir algo propio algún día. No sabía bien qué, ni cuándo, ni dónde sería posible, pero la idea crecía dentro de él como una semilla. Una tarde, mientras cargaba bloques de cemento, escuchó una conversación importante. Dos hombres hablaban sobre una ciudad cercana llamada Puerto Real. Decían que allí estaban construyendo muchos hoteles para turistas. Decían que pagaban mejor y que había trabajo todo el año. Tomás se quedó pensando en esas palabras durante el resto del día. Esa noche, mirando su lata de monedas, tomó una decisión silenciosa. Algún día, cuando tuviera la edad y el valor suficientes, se iría hacia allá. No sabía que ese día llegaría más rápido de lo que imaginaba. No sabía que la humillación final, la que rompería todo, ya se acercaba. Los meses siguientes pasaron entre el trabajo del campo y las obras secretas. Tomás cumplió 18 años sin ninguna celebración especial. Su padre apenas lo felicitó con un gesto rápido de cabeza. Claudio, en cambio, había celebrado su cumpleaños con una fiesta grande. Hubo música, comida abundante y vecinos invitados de todo el Espinar. Esa diferencia, otra vez, no pasó desapercibida para Tomás, pero ya no le dolía como antes. Había aprendido a guardar sus emociones en un lugar seguro dentro de sí. Anselmo el capataz le ofreció trabajar más horas en la posada. La ampliación del lugar avanzaba rápido gracias al buen clima. Tomás aceptó sin dudar, aunque eso significara dormir menos. Empezó a levantarse antes del amanecer para cumplir con ambas tareas. Primero ayudaba en la finca, luego corría hacia la obra. Sus brazos se volvieron más fuertes, sus manos más seguras. Aprendió a usar la plomada, el nivel y la cuerda de medir. Aprendió a leer pequeños planos dibujados a mano por el ingeniero. Cada nuevo conocimiento aumentaba su confianza, aunque solo él lo notara. Severino seguía sin saber nada sobre esas horas extra de su hijo. Marta, sin embargo, comenzó a sospechar que algo distinto pasaba. Notaba que Tomás llegaba cansado, pero con una mirada diferente. Una mirada que ya no parecía vacía ni resignada. Una tarde, ella decidió preguntarle directamente qué estaba haciendo. Tomás dudó un momento, pero finalmente decidió confiar en su madre. Le contó sobre el trabajo en la posada, sobre Anselmo, sobre los planos. Marta lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de emoción. Le pidió que tuviera mucho cuidado con su padre. Sabía que Severino jamás aprobaría algo así, fuera de la finca. Tomás prometió mantenerlo en secreto un poco más de tiempo. Esa conversación con su madre le dio una fuerza nueva. Por primera vez, alguien en su familia creía en su talento oculto. Esa pequeña alianza silenciosa se volvió importante para ambos. Marta empezaba a guardar también algunas monedas, sin que Severino lo supiera. Quería ayudar a su hijo el día en que decidiera irse. Mientras tanto, en la obra las cosas avanzaban de manera notable. El ingeniero a cargo, un hombre llamado Joaquín, notó la dedicación de Tomás. Le preguntó si sabía leer y hacer cuentas básicas. Tomás respondió que sabía leer bien, gracias a sus pocos años de escuela. Joaquín decidió entonces enseñarle algunas nociones simples de presupuesto. Le mostró cómo calcular cuántos materiales se necesitaban para cierta área. Le mostró cómo evitar desperdicios y ahorrar dinero en cada compra. Tomás absorbía cada lección como una esponja seca bajo la lluvia. Empezó a anotar todo en un cuaderno viejo que encontró en casa. Dibujaba pequeños planos imaginarios en sus horas de descanso. Imaginaba casas, después imaginaba edificios, después imaginaba algo más grande aún. Sin saberlo todavía, estaba diseñando en su mente el futuro que vendría. Pasaron así casi 2 años, entre aprendizaje y trabajo constante. Tomás ya no era el mismo joven inseguro de antes. Caminaba distinto, hablaba distinto, aunque seguía siendo callado en la finca. Claudio, sin embargo, comenzaba a tener problemas propios y diferentes. Le gustaba beber con los amigos en el pueblo. Empezó a descuidar algunas tareas importantes de la finca. Severino, ciego por su preferencia, justificaba cada error de su hijo mayor. Cuando algo fallaba, igual que siempre, buscaba culpar a Tomás. Esa injusticia constante empezaba a generar tensión incluso entre los hermanos. Claudio sentía en el fondo una mezcla extraña de superioridad y desconfianza. Veía a Tomás cada vez más seguro, más fuerte, más distante. Eso, en lugar de generar respeto, generaba más burlas todavía. Claudio empezó a inventar apodos crueles para su hermano menor. Lo llamaba el albañil de forma despectiva frente a otros. No sabía que, sin querer, estaba describiendo el futuro exacto de Tomás. Una tarde, durante el almuerzo, Claudio hizo un comentario hiriente sobre el trabajo de su hermano. Dijo que algún día Tomás terminaría cargando ladrillos para otros toda su vida. Severino se rió con ganas del comentario de su hijo mayor. Tomás apretó los puños bajo la mesa, pero no respondió nada. Marta intentó cambiar de tema rápidamente, incómoda por la situación. Esa noche, Tomás salió a caminar solo bajo las estrellas. Pensó en todas las palabras crueles que había escuchado durante años. Pensó también en todo lo que había aprendido en silencio. Por primera vez, sintió que tenía un plan real para su vida. No sabía exactamente cuándo se iría, pero sabía que lo haría. Solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de dinero. Cada moneda guardada en la lata representaba un día más de paciencia. Cada lección aprendida en la obra era un ladrillo invisible para su futuro. Tomás empezó a imaginar mapas mentales de la ciudad que nunca había visto. Preguntaba a los viajeros que pasaban por el pueblo sobre Puerto Real. Quería saber cómo eran las calles, los edificios, el ritmo de vida allí. Algunos le contaban historias exageradas, otros le daban detalles más sencillos y reales. Él guardaba cada dato como una pieza más de un rompecabezas enorme. Mientras tanto, Claudio se alejaba cada vez más de las tareas serias de la finca. Prefería las noches de bebida con amigos antes que el trabajo del día siguiente. Severino, sin embargo, seguía sin ver con claridad ese cambio peligroso en su hijo mayor. Lo justificaba diciendo que todo joven necesitaba divertirse de vez en cuando. Esa indulgencia constante alimentaba, sin que nadie lo notara, un problema mucho más grande. Lo que no imaginaba era que el tiempo se acabaría antes de lo esperado. Una decisión equivocada de Claudio cambiaría el rumbo de toda la familia. La decisión equivocada de Claudio llegó de forma casi inesperada. Una noche, él y unos amigos bebieron más de lo normal. Decidieron, en su descuido, usar uno de los tractores de la finca. Querían simplemente dar una vuelta rápida por el camino vecino, pero el camino estaba oscuro y la tierra había sido removida por la lluvia. El tractor se volcó cerca de una zanja profunda. Claudio salió con algunas heridas, pero nada grave, gracias a Dios. La máquina, en cambio, quedó seriamente dañada en el motor. Cuando Severino se enteró, su furia fue inmensa y descontrolada. Gritó durante horas, golpeó la mesa, rompió una silla vieja. Pero, sorprendentemente, no culpó del todo a su hijo mayor. Buscó, casi automáticamente, una manera de minimizar el error de Claudio. Dijo que cualquier joven podía cometer un descuido así alguna vez. El problema real llegó después, cuando hablaron del costo de la reparación. La finca no tenía suficiente dinero ahorrado para arreglar el tractor. Necesitaban esa máquina para la próxima temporada de siembra. Severino, desesperado, decidió pedir un préstamo en el pueblo. Pero las condiciones eran difíciles y los intereses altos. Para conseguir parte del dinero, decidió vender algunas cabezas de ganado. Eso significaba menos ingresos para los meses siguientes. La tensión en la casa se volvió insoportable durante varias semanas. Severino buscaba motivos para gritar a cualquier hora del día. Marta intentaba mantener la calma, aunque por dentro sufría profundamente. Tomás seguía trabajando en silencio, tanto en la finca como en la obra. Una tarde, mientras ayudaba a cargar materiales, Anselmo le ofreció algo importante. Le dijo que necesitaban un ayudante fijo para una obra más grande en Puerto Real. El salario sería mucho mejor que el de la posada del pueblo. Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza al escuchar la propuesta. Era exactamente la oportunidad que había estado esperando en silencio. Pero también sabía que aceptarla significaría dejar la finca para siempre. Esa noche no pudo dormir, pensando en todas las posibilidades. Pensó en su madre, en lo difícil que sería despedirse de ella. Pensó en su padre, en la posible reacción furiosa que tendría. Pensó también en Claudio, en sus burlas constantes, en su desprecio. Pero sobre todo, pensó en sí mismo, en lo que quería para su vida. Decidió esperar unos días más antes de tomar la decisión final. Mientras tanto, la situación económica de la finca seguía empeorando. Severino se volvió aún más exigente y más injusto que antes. Empezó a culpar a Tomás por cosas que ni siquiera había hecho. Decía que si su hijo menor trabajara más, las cosas estarían mejor. Era una acusación absurda, considerando todo lo que Tomás realmente hacía. Pero nadie en la familia se atrevía a contradecir a Severino. Una mañana, durante el desayuno, Severino anunció una decisión drástica. Dijo que necesitarían vender una pequeña parte de las tierras. Eran tierras que, según él, no servían para mucho de todos modos. Tomás sintió una opresión extraña en el pecho al escuchar eso. Esas tierras eran donde, de niño, había soñado con construir su primera casa imaginaria. Sabía, sin embargo, que no tenía derecho a opinar en esa decisión. Marta intentó preguntar si había otra opción posible para evitar la venta. Severino respondió de manera cortante que ya estaba todo decidido. Claudio, sentado a la mesa, comía en silencio, evitando mirar a su padre. Por primera vez, parecía sentir algo parecido a la culpa. Pero ese sentimiento duró poco, porque pronto volvió a su actitud habitual. Esa misma tarde, Tomás fue a buscar a Anselmo en la obra. Le dijo que aceptaba la propuesta de trabajar en Puerto Real. Anselmo sonrió y le explicó los detalles del nuevo empleo. Le dijo que debía presentarse en 2 semanas en la oficina de la constructora. Tomás sintió una mezcla extraña de miedo y emoción al escuchar eso. Por fin tenía un destino claro, una fecha concreta para empezar de nuevo. Esa noche, decidió contarle todo a su madre con mucho cuidado. Marta lo escuchó con lágrimas en los ojos, pero también con orgullo. Le dijo que apoyaba completamente su decisión de irse. Le entregó en secreto las pocas monedas que había logrado ahorrar. Le pidió que escribiera apenas pudiera, para saber que estaba bien. Tomás guardó el dinero junto al suyo, dentro de la vieja lata. Severino apenas dormía esas noches, calculando números una y otra vez. Marta intentaba ayudar en lo posible, cocinando con menos ingredientes, gastando menos en la casa. Tomás veía todo eso con una mezcla de pena y determinación renovada. Sabía que su salida no resolvería los problemas de la finca, pero también sabía que quedarse no cambiaría nada para su propio futuro. Claudio, mientras tanto, evitaba hablar mucho sobre el accidente del tractor. Cuando alguien lo mencionaba, cambiaba rápidamente de tema o se quedaba callado. Esa actitud distante generaba más tensión silenciosa dentro de la casa familiar. Una noche, Tomás escuchó a sus padres discutir en voz baja sobre el dinero. Escuchó a su madre proponer pedir ayuda a algún pariente lejano. Escuchó a su padre negarse, diciendo que la familia no necesitaba limosnas de nadie. Esa conversación reforzó todavía más la decisión silenciosa que Tomás ya había tomado. Faltaban apenas 2 semanas para el inicio de su nueva vida. Pero antes de irse, tendría que enfrentar una última y dolorosa despedida. Las 2 semanas pasaron más rápido de lo que Tomás esperaba. Cada día trabajaba en la finca con una sensación extraña de despedida. Miraba los árboles, los corrales, el camino de tierra con otros ojos. Sabía que pronto todo eso quedaría atrás, al menos por un tiempo. No le había dicho nada a su padre todavía. Tenía miedo de la reacción que pudiera tener Severino al saberlo. Marta le sugirió esperar al último día posible para contarlo. Decía que así habría menos tiempo para discusiones largas y dolorosas. Tomás siguió ese consejo, aunque la espera le generaba mucha ansiedad. Mientras tanto, seguía yendo a la obra cada tarde que podía. Anselmo le explicó más detalles sobre la nueva construcción en Puerto Real. Sería un edificio de varios pisos, mucho más grande que la posada. Tomás escuchaba fascinado, imaginando cómo sería trabajar en algo de ese tamaño. Joaquín, el ingeniero, le entregó una pequeña carta de recomendación. Decía que Tomás era un trabajador serio, dedicado y de aprendizaje rápido. Esa carta significaba mucho para él, más que cualquier elogio anterior. Era la primera vez que alguien reconocía su esfuerzo de forma escrita. La guardó con cuidado junto al dinero, dentro de la vieja lata. Llegó finalmente el último día antes de su partida. Esa noche, durante la cena, Tomás decidió contarle todo a su padre. Esperó hasta que Claudio terminara de comer y se retirara temprano. Cuando quedaron solos en la mesa, junto a Marta habló con voz firme. Le dijo a Severino que había conseguido trabajo en Puerto Real. Le explicó que partiría al día siguiente, muy temprano por la mañana. Severino lo miró con una expresión difícil de descifrar al principio. Luego su rostro se llenó de furia, como Tomás había temido. Le preguntó cómo se atrevía a tomar esa decisión sin consultarlo. le dijo que la finca necesitaba sus manos, no su ausencia. Tomás respondió con voz temblorosa pero decidida que ya estaba decidido. Dijo que llevaba años trabajando en silencio, aprendiendo un oficio nuevo. Dijo que merecía la oportunidad de intentar algo distinto en su vida. Severino se levantó de golpe, golpeando la mesa con la mano abierta. Le gritó que ese oficio de albañil no llevaba a ningún lado bueno. Le repitió una vez más que era un inútil, un soñador sin futuro. Las palabras dolieron, pero esta vez Tomás no bajó la mirada. Por primera vez en su vida, sostuvo la mirada de su padre. Le dijo con calma sorprendente que el tiempo demostraría quién tenía razón. Severino, enfurecido, salió de la casa sin decir nada más. Marta se quedó junto a su hijo, abrazándolo con fuerza y lágrimas. Le dijo que estaba orgullosa de su valentía esa noche. Claudio, que había escuchado todo desde su cuarto, salió a la cocina. Miró a su hermano con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más. Por un instante, pareció querer decir algo distinto a lo habitual, pero finalmente solo murmuró un buena suerte, casi inaudible, y se fue. Esa noche, Tomás apenas pudo dormir entre nervios y emoción. Empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela vieja. Guardó la lata con el dinero, la carta de recomendación, un cuaderno. Antes del amanecer, salió de la casa sin hacer ruido alguno. Marta lo esperaba afuera, con un pequeño paquete de comida para el camino. Lo abrazó una última vez, susurrándole que escribiera apenas pudiera. Tomás caminó por el sendero de tierra, mientras el cielo aún estaba oscuro. Miró hacia atrás una sola vez, viendo la casa donde había crecido. Sintió una mezcla extraña de tristeza y libertad al mismo tiempo. El camino hacia la carretera principal era largo, de varias horas a pie, pero cada paso lo acercaba a un futuro completamente desconocido. Al llegar a la carretera, subió a un camión que llevaba mercancías a Puerto Real. El conductor, un hombre mayor llamado Hilario, le ofreció compañía durante el viaje. Tomás miró por la ventana cómo el paisaje rural iba cambiando poco a poco. Las colinas secas dieron lugar a árboles más altos y caminos pavimentados. Después de varias horas, comenzaron a aparecer los primeros edificios de la ciudad. Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza al ver Puerto Real por primera vez. El viaje en el camión duró casi 6 horas completas por caminos irregulares. Hilario hablaba poco, concentrado en manejar entre curvas y subidas empinadas. Tomás aprovechó el silencio para repasar mentalmente todo lo que dejaba atrás. Pensó en los corrales, en los árboles conocidos, en el sonido familiar del viento. Pensó también en su madre, despierta probablemente, rezando por su seguridad en el camino. El paisaje cambiaba poco a poco, volviéndose más verde y más húmedo. Empezaron a aparecer carteles con nombres de pueblos que Tomás nunca había escuchado antes. Cada cartel nuevo le recordaba lo lejos que estaba ya de su hogar. Hilario, notando su silencio, le preguntó si era la primera vez que viajaba tan lejos. Tomás respondió que sí, con una sonrisa nerviosa pero sincera. El hombre le dio algunos consejos simples sobre cómo cuidarse en la ciudad. Le advirtió sobre desconocidos demasiado amables y sobre precios inflados para forasteros. Tomás guardó esos consejos con el mismo cuidado que guardaba sus monedas. No tenía idea de lo difícil que sería sobrevivir allí al principio. No tenía idea de cuántos años pasarían antes de volver a ver a su familia. Puerto Real era mucho más grande de lo que Tomás había imaginado. Las calles estaban llenas de gente, autos y ruido constante. Los edificios altos se mezclaban con construcciones nuevas por todas partes. Tomás bajó del camión con su bolsa de tela en la mano. Hilario le indicó hacia dónde quedaba la oficina de la constructora. Le deseó suerte y siguió su camino hacia otro destino. Tomás caminó varias cuadras, mirando todo con asombro y un poco de miedo. Nunca había visto tantos edificios juntos, tan altos y tan modernos. Al llegar a la oficina, mostró la carta de recomendación que Joaquín le había escrito. El encargado, un hombre serio llamado Don Ricardo, leyó la carta con atención. Le hizo algunas preguntas sobre su experiencia previa en construcción. Tomás respondió con sinceridad, mencionando la posada y todo lo aprendido allí. Don Ricardo pareció satisfecho con sus respuestas y decidió contratarlo de inmediato. Le explicó que trabajaría en la construcción de un edificio de departamentos. El salario era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado antes. Tomás sintió un alivio enorme al escuchar esa noticia, pero también enfrentó rápidamente la dura realidad de vivir en una ciudad nueva. No tenía dónde quedarse esa primera noche en Puerto Real. Don Ricardo le recomendó una pensión barata cerca de la zona de obras, que era un lugar simple, con varias camas compartidas en cada cuarto. Tomás pagó con parte de su pequeño ahorro la primera semana de alquiler. Esa noche, acostado en una cama desconocida, sintió una soledad profunda. Pensó en su madre, en su casa, en el sonido familiar del campo, pero también sintió por primera vez una sensación de libertad genuina. Nadie allí lo conocía como el inútil o el hermano menor. Era simplemente Tomás, un trabajador más con la oportunidad de demostrar su valor. Al día siguiente, comenzó su primer turno en la nueva obra. El edificio en construcción tenía varios pisos y mucho trabajo pendiente. Tomás se integró rápido al equipo, gracias a lo que ya sabía. Sus compañeros notaron pronto que era cuidadoso, atento y rápido para aprender. Un capataz llamado Rogelio se convirtió en su nuevo mentor en la obra. Rogelio le enseñó técnicas más avanzadas que las que conocía hasta entonces. Le mostró cómo trabajar con estructuras de varios pisos sin errores. Le explicó conceptos de seguridad que en el pueblo casi no se respetaban. Tomás absorbía cada lección con la misma dedicación de siempre. Los meses pasaron rápido entre el trabajo duro y el aprendizaje constante. Ahorraba la mayor parte de su salario, gastando solo lo necesario. Cambio de pensión a un cuarto más simple, pero más económico todavía. Escribía cartas a su madre cada par de semanas, contándole sus avances. Marta respondía con palabras de aliento, sin mencionar mucho a Severino. Tomás entendía, por el tono de las cartas, que la relación con su padre seguía igual de tensa. Claudio nunca escribió ni una sola línea durante esos primeros meses. Eso no sorprendió a Tomás, aunque le dolió un poco de todos modos. Después de casi un año en la misma obra, llegó una nueva oportunidad. Don Ricardo le ofreció participar en un proyecto distinto y más ambicioso. Era la construcción de un pequeño complejo de cabañas para turistas. Estaría ubicado cerca de la playa, en una zona en pleno crecimiento. Tomás aceptó sin dudarlo, atraído por la idea de algo nuevo. En ese proyecto conoció a un arquitecto joven llamado Vicente. Vicente notó rápidamente el talento natural de Tomás para entender los planos. Empezó a explicarle conceptos de diseño que iban más allá de la construcción básica. Le habló de proporciones, de estilos, de cómo pensar en la experiencia del visitante. Tomás se quedaba después del horario de trabajo, haciendo preguntas constantes. Vicente, sorprendido por su interés genuino, le prestó algunos libros básicos sobre arquitectura. Tomás los leía de noche, con una vela o una linterna pequeña. Cada página abría nuevas ideas en su mente, nuevas posibilidades para el futuro. Comenzó a imaginar, por primera vez de forma concreta, un proyecto propio. No sabía todavía qué sería exactamente, ni cuándo podría hacerlo realidad. Pero la idea de construir algo suyo crecía cada día con más fuerza. Rogelio también le enseñó algo importante sobre el trabajo en equipo en obras grandes. Le explicó que un edificio nunca se levantaba gracias a una sola persona. Cada oficio, cada tarea pequeña, sumaba para sostener la estructura completa final. Tomás entendió esa lección más allá de la construcción misma. La aplicó sin darse cuenta a su propia forma de relacionarse con los demás. Empezó a ayudar a los nuevos trabajadores que llegaban sin experiencia previa. Les explicaba lo básico, recordando cómo Anselmo había hecho lo mismo con él. Esa actitud generosa le ganó el respeto silencioso de todo el equipo de obra. Don Ricardo, observando su comportamiento, comenzó a considerarlo para tareas de mayor responsabilidad. Le confió en cierto momento la supervisión de un pequeño grupo de trabajadores nuevos. Tomás asumió esa responsabilidad con seriedad, sin dejar que se le subiera a la cabeza. Cada noche revisaba sus propios apuntes, comparando teoría con lo que veía en la práctica. Lo que no imaginaba era que una crisis inesperada pondría en riesgo todo su esfuerzo. La crisis llegó sin avisar, como suelen llegar las peores noticias. Una mañana, don Ricardo reunió a todos los trabajadores con el rostro serio. Anunció que la empresa que financiaba el proyecto de las cabañas había quebrado. Las obras debían detenerse de inmediato hasta encontrar nuevos inversionistas. Muchos trabajadores fueron despedidos esa misma semana, sin previo aviso. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies al escuchar la noticia. Llevaba meses ahorrando para su propio futuro, pero los ahorros aún eran pocos. Sin trabajo fijo, sería muy difícil sostenerse en una ciudad tan cara. Vicente, el arquitecto, también perdió su puesto en ese mismo proyecto. Antes de irse, le dio a Tomás un consejo importante para el futuro. Le dijo que buscara siempre proyectos pequeños, aunque pagaran menos al inicio. Le explicó que la experiencia variada era más valiosa que un solo empleo grande. Tomás guardó ese consejo con cuidado, como había guardado tantos otros antes. Durante las semanas siguientes, buscó trabajo en distintas obras de la ciudad. Algunas lo rechazaron por falta de vacantes disponibles en ese momento. Otras le ofrecieron trabajos temporales, de pocos días o pocas semanas. Tomás aceptó cada oportunidad, sin importar cuán pequeña o exigente fuera. Cargó cemento, pintó paredes, instaló tuberías básicas cuando fue necesario. Aprendió en ese proceso oficios distintos que ampliaron mucho su conocimiento general. Cada experiencia, aunque difícil, sumaba algo nuevo a su formación personal. Vivía con extrema austeridad, comiendo lo mínimo necesario para sobrevivir. Dormía en cuartos compartidos, cada vez más simples y económicos, pero nunca tocó el dinero que guardaba para su proyecto futuro. Esa lata vieja se había transformado, con el tiempo, en una pequeña caja de metal. Dentro guardaba billetes doblados con cuidado, además de la carta de Joaquín. Esa caja representaba, para él, la prueba de que no se rendiría jamás. Pasó casi un año en esa situación inestable, entre trabajos cortos y esperanzas. Durante ese tiempo, escribió varias cartas a su madre, contando todo con honestidad. Marta, preocupada, le ofreció enviarle algo de dinero para ayudarlo. Tomás se negó con firmeza, diciendo que prefería resolverlo por sus propios medios. Sabía que la finca ya tenía suficientes problemas económicos sin su ayuda. Una tarde, mientras buscaba trabajo en una obra nueva, conoció a otro hombre clave. Se llamaba Eustaquio y era propietario de una pequeña empresa constructora. Eustaquio buscaba a alguien confiable para supervisar reformas menores en la ciudad. Tomás mostró su carta de recomendación y habló con sinceridad sobre su experiencia. Eustaquio quedó impresionado con la madurez y el conocimiento del joven. Decidió contratarlo de inmediato, ofreciéndole un salario estable y constante. Ese empleo significó, finalmente, un punto de estabilidad después de meses difíciles. Tomás trabajó con dedicación absoluta para Eustaquio durante los siguientes 2 años. Aprendió a manejar pequeños presupuestos, a coordinar equipos de trabajadores. Aprendió a tratar directamente con los clientes que pedían las reformas. Cada proyecto terminado aumentaba su reputación dentro del pequeño círculo de la construcción local. Eustaquio comenzó a confiarle responsabilidades cada vez mayores con el tiempo. Le permitió supervisar, sin ayuda directa, reformas completas de casas y locales. Tomás demostró siempre seriedad, puntualidad y un cuidado especial por los detalles. Los clientes empezaron a recomendarlo personalmente a otras personas conocidas. Su nombre comenzó a circular poco a poco entre la gente de Puerto Real. Mientras tanto, sus ahorros crecían de forma lenta pero constante cada mes. Empezó a imaginar con más claridad el tipo de proyecto que quería construir. No quería solo reformar casas ajenas para siempre. Quería algún día levantar algo completamente suyo, desde los cimientos. Pensaba especialmente en la idea de un lugar para recibir turistas. Recordaba las cabañas inacabadas, el proyecto que nunca llegó a terminarse. Durante esos meses inciertos, Tomás también aprendió una lección difícil sobre la confianza. Algunos trabajadores, en momentos de desesperación, intentaban venderle materiales robados a precio bajo. Tomás siempre se negó, recordando los valores aprendidos desde niño en la finca familiar. Prefería ganar menos dinero antes que arriesgar su reputación recién construida en la ciudad. Esa honestidad con el tiempo se volvió conocida entre otros trabajadores y capataces. Algunos comenzaron a recomendarlo directamente cuando surgía alguna vacante disponible. Esa red silenciosa de confianza resultó tan valiosa como cualquier conocimiento técnico aprendido antes. Eustaquio, su nuevo jefe, también valoraba mucho esa característica particular en sus empleados. Le confiaba cada vez con más frecuencia llaves de obras y dinero para compras. Tomás nunca defraudó esa confianza, ni siquiera en los momentos de mayor necesidad económica. Esa reputación sólida se convertiría, sin que él lo supiera, en la base de todo su futuro. Pensaba que algún día terminaría ese tipo de sueño con sus propias manos. Una noche, revisando sus cuentas, se dio cuenta de algo importante. Después de tantos años, finalmente tenía suficiente dinero para comprar un pequeño terreno. Era apenas el primer paso de un camino mucho más largo y difícil. Pero por primera vez, ese sueño antiguo parecía realmente posible de alcanzar. Encontrar el terreno correcto no fue una tarea fácil ni rápida. Tomás recorrió varias zonas cercanas a la playa durante semanas enteras. Buscaba un lugar con buen acceso, pero todavía con precios razonables. La mayoría de los terrenos cerca del mar eran demasiado caros. Otros más baratos tenían problemas de acceso o de documentación legal. Eustaquio, su jefe y ya buen amigo, lo ayudó con algunos contactos. Le presentó a un agente inmobiliario de confianza llamado Doroteo. Doroteo entendió rápido lo que Tomás buscaba y lo que podía pagar. Después de varias visitas, le mostró un terreno alejado del centro turístico principal. Estaba en una colina con vista parcial al mar, todavía sin desarrollar. El precio era accesible, aunque la zona aún no era muy conocida. Tomás caminó por ese terreno una tarde entera, imaginando posibilidades. Vio dónde podrían estar las habitaciones, dónde la entrada principal. Vio mentalmente un jardín, una piscina, un espacio para recibir huéspedes. Sintió por primera vez en mucho tiempo una emoción parecida a la felicidad. Decidió comprar ese terreno, usando casi todos sus ahorros acumulados. Le quedó muy poco dinero después de cerrar esa compra importante, pero sintió que había dado el primer paso real hacia su sueño. Doroteo, satisfecho con la transacción, le ofreció ayudarlo también con futuros trámites legales. Le explicó que conocía a un notario de confianza para registrar correctamente el terreno. Tomás aceptó esa ayuda, agradecido por contar con alguien honesto en ese proceso. Pasó varios días resolviendo papeles, firmas y pequeños trámites burocráticos necesarios. Cada documento firmado lo acercaba más a la realidad de ser finalmente propietario. Cuando todo quedó legalmente resuelto, sintió un alivio enorme mezclado con responsabilidad nueva. Ahora tenía algo propio que cuidar, algo que dependía completamente de sus decisiones. Esa noche escribió una carta larga a su madre, contándole todo. Le dijo que había comprado un terreno, sin entrar en muchos detalles. No quería preocupar a Marta con la idea de un proyecto tan grande todavía. Solo le dijo que estaba bien, que tenía planes y esperanza. Marta respondió con alegría, aunque sin entender completamente lo que su hijo planeaba. Esos primeros comentarios serían, sin que Tomás lo supiera todavía, el inicio de algo mucho más grande. Mientras tanto, en el Espinar la vida seguía su curso habitual y difícil. Severino había logrado con esfuerzo recuperar parte de la estabilidad de la finca. Pero su carácter seguía siendo igual de duro y exigente que siempre. Claudio, con el tiempo, había asumido más responsabilidades en el trabajo diario. Aún así, seguía dependiendo mucho de las decisiones y la aprobación de su padre. Ninguno de los dos preguntaba con frecuencia sobre la vida de Tomás. Marta era la única que mantenía un contacto cercano, aunque limitado, con su hijo. Guardaba cada carta que recibía en una pequeña caja de madera. Las leía varias veces, buscando entender mejor la vida lejana de Tomás. De vuelta en Puerto Real, Tomás comenzó a planear los primeros pasos concretos. Sabía que no tenía suficiente dinero para construir todo de inmediato. Decidió entonces avanzar poco a poco, en pequeñas etapas controladas. Primero construiría una sola cabaña simple, usando sus propias habilidades de construcción. Quería probar si la idea funcionaba, antes de invertir en algo mayor. Pidió ayuda a algunos compañeros de confianza para los trabajos más pesados. Trabajaba durante el día para Eustaquio y en sus horas libres en su propio proyecto. Las jornadas se volvieron extremadamente largas, casi sin tiempo para descansar. Pero la motivación que sentía superaba cualquier cansancio físico que experimentara. Poco a poco, la primera cabaña comenzó a tomar forma real sobre el terreno. Tomás cuidaba cada detalle, recordando todo lo aprendido durante esos años difíciles. Usó conceptos de Vicente sobre proporciones y experiencia del visitante. Usó técnicas aprendidas de Rogelio sobre seguridad y estructura. Usó la paciencia y disciplina que Anselmo le había enseñado al principio. Cada parte de su pasado se unía finalmente en ese pequeño proyecto personal. Después de varios meses de trabajo constante, la primera cabaña quedó terminada. Era simple pero acogedora, con vista parcial hacia el mar distante. Tomás se quedó parado frente a ella, sintiendo una emoción difícil de describir. Por primera vez en su vida, había construido algo completamente suyo, desde cero. No era un hotel de lujo todavía, ni mucho menos algo perfecto, pero era el inicio real de un sueño que había guardado durante años. Decidió entonces alquilar esa cabaña a turistas a través de Doroteo. Los primeros huéspedes llegaron con dudas, atraídos por el precio bajo del lugar, pero al irse, dejaron comentarios sorprendentemente positivos sobre la experiencia vivida allí. Esos primeros comentarios serían, sin que Tomás lo supiera todavía, el inicio de algo mucho más grande. Los comentarios positivos sobre la primera cabaña comenzaron a circular poco a poco. Algunos turistas la recomendaban a amigos que viajarían a Puerto Real. Doroteo, sorprendido por la demanda creciente, le sugirió a Tomás construir una segunda cabaña. Tomás, con cautela, decidió reinvertir todas las ganancias obtenidas hasta ese momento. No se permitió gastar en lujos personales ni en comodidades innecesarias. Siguió viviendo en un cuarto simple, ahorrando cada peso disponible. Construyó la segunda cabaña con la misma dedicación que había usado en la primera. Esta vez, sin embargo, contó con un poco más de experiencia y confianza. Mejoró pequeños detalles, como la ventilación y la distribución de los espacios internos. Los huéspedes que llegaron después notaron, sin saberlo, esas mejoras silenciosas. Las reseñas siguieron siendo positivas, e incluso mejores que las anteriores. Tomás entendió en ese momento que estaba en el camino correcto. Decidió entonces ser más ambicioso con sus próximos planes de construcción. Habló con Eustaquio sobre la posibilidad de dejar el trabajo fijo eventualmente. Eustaquio, lejos de molestarse, lo apoyó por completo en esa decisión. Le dijo que siempre había visto en Tomás un potencial mayor que el de un simple empleado. Le ofreció incluso ayudarlo de forma ocasional con mano de obra confiable. Esa amistad, construida con años de trabajo honesto, resultó fundamental para el futuro. Tomás construyó una tercera cabaña, luego una cuarta, siempre con cuidado financiero extremo. Cada nueva construcción incorporaba ideas aprendidas de Vicente sobre diseño y experiencia. Comenzó a pensar en pequeños detalles que generaban gran impacto en los visitantes. Agregó terrazas con vista al mar, pequeños jardines con plantas locales. Agregó senderos de piedra que conectaban las cabañas de forma natural y agradable. Poco a poco, ese terreno solitario se transformó en un pequeño complejo turístico. No era todavía un hotel, pero ya tenía una identidad propia y reconocible. Los turistas comenzaron a llamarlo, entre ellos, el Rincón de las Cabañas. Tomás escuchaba ese apodo con orgullo silencioso, aunque nunca lo mencionaba en voz alta. Mientras el negocio crecía, también crecía su conocimiento sobre administración y servicio. Aprendió a manejar reservas, a calcular temporadas altas y bajas del turismo. Aprendió a contratar personal de confianza para limpieza y mantenimiento básico. Contrató entre sus primeros empleados a una mujer mayor llamada Doña Felisa. Ella se encargaba de la limpieza y de recibir a los huéspedes con calidez. Doña Felisa se convirtió con el tiempo en una figura casi maternal para Tomás. Le recordaba en ciertos gestos a su propia madre lejana en el Espinar. Esa similitud lo motivaba aún más a seguir adelante con disciplina constante. Pasaron así casi 4 años desde su llegada inicial a Puerto Real. El pequeño complejo de cabañas ya generaba ingresos estables y crecientes cada mes. Tomás decidió entonces dar un paso mucho más grande y ambicioso. Quería construir algo más sólido, más permanente, más impresionante que simples cabañas. Empezó a investigar sobre la construcción de hoteles de mayor categoría. Habló con Vicente, que seguía siendo su amigo y consejero ocasional. Vicente le presentó a otro arquitecto con experiencia específica en proyectos hoteleros grandes. Se llamaba Fermín y trabajaba para empresas turísticas importantes de la región. Fermín quedó impresionado al conocer la historia y el esfuerzo de Tomás. Aceptó colaborar en el diseño de un proyecto mucho más ambicioso que las cabañas. Juntos comenzaron a planear lo que, en ese momento, parecía casi imposible. Un hotel pequeño pero elegante, capaz de atraer a turistas exigentes. Tomás sabía que necesitaría mucho más dinero del que tenía disponible todavía. Decidió buscar un préstamo bancario, usando como garantía el terreno y las cabañas existentes. El proceso fue largo, lleno de papeleo y reuniones formales agotadoras. Pero gracias a su historial limpio y su reputación creciente, finalmente lo consiguió. Con ese préstamo, sumado a sus propios ahorros, comenzó la construcción del verdadero hotel. Ese proyecto, mucho más grande que cualquier cosa anterior, marcaría un antes y un después. Fermín, además de su experiencia técnica, tenía buenos contactos dentro del sector turístico regional. Conocía agencias de viaje y pequeños inversionistas interesados en proyectos serios y bien planeados. Le presentó a Tomás algunas cifras realistas sobre la demanda turística creciente en la zona. Le mostró ejemplos de hoteles pequeños que habían tenido éxito en lugares similares. Tomás analizó cada información con cuidado, sin dejarse llevar solo por el entusiasmo. Quería estar seguro de que el proyecto fuera viable antes de comprometer tanto esfuerzo. Habló también con Eustaquio, pidiéndole su opinión honesta sobre los riesgos posibles. Eustaquio le advirtió sobre la importancia de no endeudarse más de lo necesario. Le recomendó avanzar por etapas, igual que había hecho con las cabañas anteriores. Tomás escuchó cada consejo con atención, decidido a no repetir errores ajenos. Sin saberlo todavía, esa construcción cambiaría no solo su vida, sino también la de toda su familia lejana. La construcción del hotel comenzó con una ceremonia sencilla, casi privada. Solo estuvieron presentes Eustaquio, Fermín, Doroteo y algunos trabajadores de confianza. Tomás no quiso celebraciones grandes. Prefería mantener un perfil discreto y silencioso. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba en ese momento exacto. El proyecto incluía 30 habitaciones, una piscina amplia y un restaurante propio. Tendría también un pequeño spa y jardines diseñados con cuidado especial. Fermín se encargó de los planos técnicos y los permisos necesarios. Tomás supervisó personalmente cada etapa de la construcción, sin descuidar ningún detalle. Contrató a varios de sus antiguos compañeros de obras anteriores. Confiaba en ellos porque conocía su trabajo serio y responsable desde hacía años. Rogelio, su antiguo mentor en estructuras, aceptó colaborar como supervisor principal. Esa colaboración cerró de alguna manera un ciclo importante en la vida de Tomás. El hombre que le había enseñado tanto, ahora trabajaba a su lado como socio. La construcción avanzó durante casi 2 años, con algunos contratiempos normales. Hubo retrasos por lluvias fuertes en ciertas temporadas del año. Hubo problemas con algunos materiales que llegaron defectuosos en cierto momento. Pero Tomás, con la paciencia aprendida durante toda su vida, resolvió cada obstáculo. Nunca perdió la calma frente a los problemas, recordando todo lo vivido antes. Mientras tanto, en el Espinar la vida seguía un curso muy distinto. Severino había envejecido visiblemente, aunque mantenía su carácter fuerte de siempre. La finca ya no producía tanto como antes, debido a varios años secos. Claudio, ya mayor, había asumido casi por completo el manejo de las tierras, pero los resultados no eran tan buenos como su padre siempre había esperado. Las deudas crecían lentamente, sin que ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. Marta seguía siendo la única que mantenía contacto regular con Tomás. Sus cartas eran cada vez más espaciadas debido al trabajo intenso de su hijo. Pero cuando llegaban, siempre traían noticias de avances y pequeños logros. Marta no entendía del todo la magnitud de lo que Tomás construía. Solo sabía que su hijo estaba bien, trabajando duro y con propósito claro. Nunca mencionó nada sobre esto a Severino, respetando el deseo de discreción de Tomás. Mientras tanto, en Puerto Real el hotel comenzaba a tomar forma definitiva. Las paredes principales ya estaban levantadas, los techos casi terminados por completo. Tomás caminaba cada noche por la obra, observando el avance con orgullo silencioso. Recordaba en esos momentos las palabras crueles que había escuchado durante años. Recordaba a su padre llamándolo inútil frente a toda la familia. Recordaba a Claudio riendo, burlándose de su trabajo como albañil. Esas memorias, en lugar de generar dolor, ahora le daban fuerza renovada. Cada ladrillo colocado parecía responder en silencio a cada palabra hiriente recibida. Fermín sugirió en cierto momento darle un nombre especial al hotel. Tomás pensó durante varios días antes de decidir el nombre definitivo. Finalmente eligió llamarlo Hotel Las Colinas, en honor al terreno donde había comenzado todo. Ese nombre simple representaba para él el inicio humilde de un sueño grande. Mandó construir un cartel elegante con ese nombre, en letras doradas y discretas. Cuando finalmente se colocó el cartel, sintió una emoción casi imposible de explicar. Por primera vez, su sueño tenía un nombre propio, visible para todo el mundo. Faltaban todavía varios meses para la inauguración oficial del hotel completo, pero ya se podía notar claramente que sería un lugar impresionante y elegante. Doña Felisa, que seguía trabajando con él, lo felicitó con lágrimas en los ojos. Le dijo que estaba orgullosa de haber sido parte de ese camino tan difícil. Tomás le agradeció con sinceridad, recordando todo el apoyo recibido durante esos años. Joaquín, el viejo ingeniero de la posada del pueblo, también recibió noticias de Tomás por esos días. Le escribió una carta corta, agradeciendo aquella primera oportunidad que le había dado años atrás. Joaquín respondió emocionado, sorprendido por lo lejos que había llegado su antiguo aprendiz. Le contó que seguía trabajando en obras pequeñas en el Espinar y alrededores. Le prometió que, si podía, viajaría a conocer el hotel cuando estuviera terminado. Tomás guardó esa carta junto a la primera recomendación dentro de su caja de metal. Cada nuevo mensaje recibido se sumaba a esa pequeña colección de recuerdos importantes. Esa colección representaba para él la prueba tangible de todo el camino recorrido. Esa misma noche, decidió escribir una carta distinta a las anteriores hacia su madre. Le dijo que pronto tendría una sorpresa importante para mostrarle. No mencionó detalles específicos, solo le pidió paciencia y confianza en él. Marta leyó esa carta varias veces, sintiendo una mezcla de curiosidad y emoción profunda. Los meses siguientes fueron un periodo intenso de preparativos finales para la inauguración. Tomás contrató personal adicional para el restaurante y la recepción del hotel. Buscó cocineros con experiencia en la región, capaces de ofrecer platos locales auténticos. Buscó también jóvenes del pueblo cercano para trabajar en limpieza y mantenimiento. Quería, en la medida de lo posible, generar empleo para la comunidad local. Esa decisión, silenciosa pero significativa, reflejaba los valores que había aprendido durante su vida. Sabía lo que significaba crecer sin oportunidades claras, como le había pasado a él. Fermín y Rogelio supervisaron los últimos detalles técnicos antes de la apertura oficial. Revisaron instalaciones eléctricas, sistemas de agua y estructuras de seguridad necesarias. Todo debía funcionar perfectamente para garantizar una experiencia excelente a los futuros huéspedes. Doroteo, por su parte, se encargó de promocionar el hotel entre agencias de turismo. Mostró fotografías del lugar, destacando la vista al mar y los jardines cuidados. Las primeras reservas comenzaron a llegar incluso antes de la inauguración oficial. Eso generó una mezcla de emoción y nerviosismo en todo el equipo de trabajo. Tomás revisaba personalmente cada habitación, asegurándose de que todo estuviera impecable. Recordaba en cada detalle las lecciones recibidas de tantas personas a lo largo de los años. Pensaba en Anselmo, en Joaquín, en Vicente, en Eustaquio, en Rogelio, en Fermín. Cada uno había dejado una huella importante en la persona que era ahora. Una tarde, mientras revisaba los jardines, recibió una llamada inesperada de su madre. Marta, usando el teléfono público del pueblo, le preguntó directamente qué sorpresa preparaba. Tomás, emocionado al escuchar su voz, decidió finalmente contarle la verdad completa. Le explicó que había construido un hotel desde cero, con sus propias manos y esfuerzo. Marta se quedó en silencio durante varios segundos, casi sin poder creerlo. Luego, con la voz quebrada por la emoción, le preguntó si podía visitarlo. Tomás respondió que sí, que quería que toda la familia estuviera presente en la inauguración. Le pidió, sin embargo, que no le contara todavía a Severino ni a Claudio. Quería que la sorpresa fuera completa, sin expectativas previas que pudieran arruinarla. Marta aceptó guardar el secreto, aunque le costara mucho mantener la emoción oculta. Durante los días siguientes, comenzó a planear en secreto un viaje familiar a Puerto Real. Inventó una excusa simple para convencer a Severino de hacer ese viaje juntos. Le dijo que necesitaba visitar a una pariente lejana que vivía cerca de la ciudad. Severino, aunque desconfiado por naturaleza, aceptó finalmente acompañarla por insistencia constante. Claudio, curioso por conocer la ciudad, decidió unirse también al viaje familiar. Ninguno de los dos sospechaba la verdadera razón detrás de esa visita inesperada. Mientras tanto, en Puerto Real los preparativos finales avanzaban a toda velocidad. Tomás decidió la fecha exacta de la inauguración oficial del Hotel Las Colinas. Sería un evento sencillo pero elegante, con algunos invitados especiales del rubro turístico. Envió una invitación formal a Eustaquio, agradeciéndole por toda su confianza inicial. Invitó también a Vicente, a Joaquín y a Anselmo, sus primeros maestros en este oficio. Cada uno de ellos representaba una parte fundamental de su historia personal. Anselmo, al recibir la invitación, sintió un orgullo enorme por aquel joven que cargaba ladrillos. Recordó las primeras tardes en la posada, cuando Tomás apenas sabía mezclar cemento correctamente. Decidió viajar con tiempo suficiente, sin importarle la distancia ni el cansancio del camino. Joaquín, igualmente emocionado, organizó sus pocos compromisos para poder asistir también a la inauguración. Vicente, ocupado con otros proyectos en otra ciudad, prometió llegar apenas terminara sus compromisos pendientes. Tomás revisaba la lista de invitados una y otra vez, nervioso por los detalles finales. Quería que cada persona importante en su historia estuviera presente en ese momento especial. Doña Felisa preparó junto al cocinero principal un menú sencillo pero cuidado para el evento. Quería que todos sintieran calidez en cada plato servido durante la celebración. La noche anterior a la inauguración, Tomás caminó solo por los pasillos del hotel terminado. Miró las luces encendidas, los jardines cuidados, las habitaciones completamente listas. Sintió una emoción profunda al recordar el camino recorrido desde aquel patio en el Espinar. Pensó en su padre gritando, en su hermano riendo, en su madre cubriéndose la boca. Pensó en cuánto había cambiado desde aquel día doloroso de humillación pública. Sin saberlo todavía, esa misma familia llegaría al día siguiente, sin sospechar lo que verían. La inauguración estaba programada para el mediodía, bajo un cielo despejado y luminoso. Marta, Severino y Claudio llegarían apenas unas horas antes, sin conocer todavía el verdadero motivo del viaje. El viaje desde El Espinar hasta Puerto Real duró varias horas largas y cansadas. Severino se quejó durante todo el camino sobre lo incómodo del transporte público. Claudio miraba por la ventana, observando con curiosidad el paisaje cada vez más urbano. Marta, en cambio, mantenía una sonrisa discreta que escondía una emoción enorme por dentro. Cuando llegaron finalmente a Puerto Real, se sorprendieron con el tamaño de la ciudad. Severino comentó con su habitual escepticismo que esos lugares eran demasiado ruidosos y caóticos. Marta les indicó que debían seguir hacia una dirección específica que había memorizado bien. Tomás le había explicado por teléfono exactamente cómo llegar hasta el hotel. Tomaron un taxi local que los condujo lentamente por las calles hacia la zona costera. A medida que avanzaban, el paisaje urbano dio lugar a colinas verdes y vistas al mar. Claudio comentó que ese lugar parecía mucho más bonito que el centro de la ciudad. Severino, aunque no lo admitiera en voz alta, también notó la belleza del entorno. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un gran portón de hierro decorado. Detrás del portón se veía un camino de piedra rodeado de jardines cuidados. Un cartel elegante en letras doradas anunciaba el nombre del lugar: Hotel Las Colinas. Severino frunció el ceño, confundido, preguntando en voz alta dónde estaban exactamente. Marta, con el corazón acelerado, simplemente le pidió que confiara en ella un momento más. Bajaron del taxi y caminaron hacia la entrada principal, observando todo con asombro creciente. El jardín frontal tenía flores coloridas, fuentes pequeñas y senderos de piedra bien diseñados. Claudio se quedó mirando, en silencio, la elegancia inesperada de aquel lugar desconocido. En la entrada, vestido con ropa sencilla pero impecable, los esperaba Tomás con una sonrisa nerviosa. Severino tardó unos segundos en reconocer realmente a su propio hijo frente a ellos. Claudio abrió la boca sorprendido, sin poder articular ninguna palabra coherente al principio. Marta corrió hacia Tomás y lo abrazó con fuerza, llorando de emoción genuina. Tomás la abrazó también, sintiendo finalmente el peso de tantos años de esfuerzo aliviarse un poco. Severino, todavía confundido, preguntó directamente qué hacía Tomás trabajando en un lugar tan elegante. Tomás respiró profundo y con voz firme respondió que ese lugar era suyo. Dijo que él mismo lo había construido, desde el primer ladrillo hasta el último detalle. Severino se quedó completamente paralizado, sin saber cómo reaccionar ante esa revelación. Claudio, todavía en silencio, miraba alrededor, intentando comprender la magnitud de lo que veía. Tomás los invitó a entrar, mostrándoles personalmente cada rincón del hotel completo. Les mostró las habitaciones, decoradas con buen gusto y materiales de calidad. Les mostró la piscina amplia, rodeada de palmeras y reposeras cómodas. Les mostró el restaurante, con vista directa hacia el mar azul brillante. Severino caminaba en silencio absoluto, observando cada detalle sin poder creerlo del todo. Claudio, por primera vez en mucho tiempo, no encontraba palabras burlonas que decir. Marta, emocionada, tocaba las paredes, las cortinas, los muebles, como verificando que todo fuera real. Tomás les explicó con calma todo el camino recorrido desde su salida del Espinar. Les habló de Anselmo, de Joaquín, de Vicente, de Eustaquio, de Rogelio y de Fermín. Les habló de los años difíciles, de los trabajos pequeños, de las noches sin dormir. Les habló del dinero ahorrado peso a peso, del terreno comprado con sacrificio enorme. Severino escuchaba en silencio, con una expresión que mezclaba sorpresa, vergüenza y algo más profundo. Claudio finalmente bajó la mirada, recordando todas las burlas que había lanzado durante años. Marta, llorando todavía, abrazó nuevamente a su hijo, sintiendo un orgullo imposible de describir con palabras. El taxista, notando el asombro de la familia, comentó que ese hotel era nuevo en la zona. Dijo que mucha gente del pueblo cercano hablaba bien del lugar y su dueño. Severino escuchó ese comentario, sin entender todavía la relación con su propio hijo. Claudio, intrigado, le preguntó al taxista si conocía al propietario del hotel. El hombre respondió que solo sabía que era un joven trabajador, muy respetado en la zona. Esa respuesta generó todavía más confusión en la mente de Severino durante el trayecto final. Faltaba, sin embargo, un momento crucial todavía por llegar entre padre e hijo. Después del recorrido completo por el hotel, Tomás los llevó a una sala privada. Quería hablar con calma, lejos de los empleados y de los primeros huéspedes. Severino se sentó lentamente, todavía procesando todo lo que había visto esa tarde. Claudio permaneció de pie, apoyado en una pared con los brazos cruzados. Marta se sentó junto a Tomás, sosteniendo su mano con fuerza y cariño. El silencio en la sala se sintió pesado durante varios segundos largos. Finalmente, Severino habló, con una voz mucho más baja que la habitual. Preguntó cómo era posible que hubiera logrado algo así sin ayuda de nadie. Tomás respondió con honestidad que había tenido ayuda de muchas personas en el camino, pero aclaró que la decisión de empezar, de no rendirse, había sido completamente suya. Severino bajó la mirada, recordando casi sin querer todas las palabras crueles del pasado. Recordó el día en el patio, cuando lo llamó inútil frente a toda la familia. Recordó las comparaciones constantes con Claudio, las humillaciones repetidas durante años enteros. Con voz quebrada, algo poco habitual para un hombre tan duro, pidió disculpas a su hijo. Dijo que se había equivocado al no ver el verdadero talento de Tomás. Dijo que el orgullo y la costumbre lo habían cegado durante demasiado tiempo. Tomás sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras tan esperadas. Nunca imaginó que llegaría un día en que su padre admitiera ese error. No respondió de inmediato, dejando que el silencio dijera parte de lo que sentía. Claudio finalmente se acercó también con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Le dijo a su hermano que lo sentía mucho por todas las burlas pasadas. Reconoció que sentía envidia oculta detrás de cada comentario cruel que había hecho. Tomás, conmovido, abrazó a su hermano, dejando atrás años de resentimiento acumulado. No fue un perdón inmediato ni mágico, pero sí un primer paso sincero. Marta, observando todo, sintió que finalmente su familia comenzaba a sanar viejas heridas. Después de ese momento intenso, decidieron salir a caminar por los jardines del hotel. Severino, con una actitud distinta a la habitual, preguntó detalles técnicos sobre la construcción. Quiso saber cómo se habían levantado las paredes, cómo se diseñó cada espacio. Tomás respondió con paciencia, explicando conceptos que antes su padre nunca había querido escuchar. Por primera vez, Severino mostró interés genuino en el trabajo de su hijo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar sobre el horizonte marino, llegaron los primeros huéspedes oficiales. Eustaquio, Vicente, Joaquín y Anselmo se presentaron también, vestidos elegantemente para la ocasión. Tomás los presentó uno por uno a su familia, explicando brevemente el papel de cada uno. Severino estrechó la mano de cada hombre, con un respeto que antes parecía imposible en él. Anselmo, en especial, comentó con orgullo cómo había visto crecer a Tomás desde joven. Severino escuchó esas palabras con una mezcla de vergüenza y gratitud silenciosa. La inauguración oficial comenzó con un breve discurso de Tomás frente a todos los presentes. Agradeció a cada persona que lo había ayudado en distintas etapas de su camino. Agradeció también con voz emocionada a su madre por nunca dejar de creer en él. No mencionó directamente las humillaciones pasadas, pero todos en su familia entendieron la referencia implícita. Severino, al final del discurso, fue el primero en aplaudir con fuerza genuina. Claudio se unió rápidamente, seguido por todos los invitados presentes en el evento. Esa noche, bajo las luces del jardín, Tomás se sintió finalmente en paz con su pasado. Eustaquio, al ver la emoción de la familia reunida, recordó sus propias palabras de aliento años atrás. Le susurró a Severino que pocas veces había conocido a un trabajador tan dedicado como Tomás. Severino asintió en silencio, sintiendo que cada elogio confirmaba aún más su error pasado. Vicente, por su parte, conversó brevemente con Claudio sobre los primeros bocetos del hotel. Le mostró en su teléfono fotografías antiguas del terreno vacío antes de cualquier construcción. Claudio se sorprendió al ver cuán distinto era ese lugar al principio de todo. Entendió con esas imágenes la magnitud real del esfuerzo invertido por su hermano menor. Pero la historia, como toda historia real, todavía guardaba algunas sorpresas importantes por contar. Los días siguientes a la inauguración trajeron cambios importantes para toda la familia Ferreira. Severino, todavía impresionado por todo lo visto en Puerto Real, decidió quedarse unos días más. Quería entender mejor el negocio de su hijo, algo que nunca antes había hecho. Tomás le mostró, con paciencia renovada, cómo funcionaba la administración diaria del hotel. Le explicó las reservas, los gastos, las ganancias y los planes de crecimiento futuro. Severino, sorprendido, comentó que jamás imaginó tanta organización detrás de un negocio así. Claudio, por su parte, pasó tiempo hablando largamente con Rogelio y con Fermín. Preguntó sobre técnicas de construcción, sobre estructuras, sobre el oficio que antes había despreciado. Sintió por primera vez curiosidad genuina por aprender algo distinto a la vida del campo. Marta disfrutó cada día paseando por los jardines, conversando con Doña Felisa sobre la vida cotidiana. Las dos mujeres conectaron rápido, compartiendo historias sobre sus respectivas familias y experiencias. Antes de regresar a El Espinar, Severino tuvo una conversación privada con su hijo menor. Le preguntó si algún día consideraría volver a visitar la finca con más frecuencia. Tomás respondió que sí, que ahora las cosas podían ser diferentes entre ellos. Le propuso incluso ayudar económicamente a mejorar algunas áreas de la finca familiar. Severino, con humildad poco habitual, aceptó esa ayuda sin ningún reproche ni orgullo excesivo. Claudio, escuchando esa conversación, decidió proponer algo distinto para su propio futuro. Le pidió a Tomás si podría enseñarle, aunque fuera de manera básica, algo sobre construcción. Tomás, sin dudarlo, aceptó esa propuesta con una sonrisa sincera y fraternal. Le dijo que sería un honor tener a su hermano trabajando a su lado algún día. Esa posibilidad, impensable años atrás, ahora parecía completamente natural entre ellos dos. Antes de que la familia regresara a El Espinar, Tomás les mostró un detalle especial. Había reservado, sin que lo supieran, la mejor habitación del hotel para esa última noche. Quería que sintieran, al menos por unas horas, la experiencia completa de su trabajo. Severino, acostado en esa habitación elegante, comentó que nunca había dormido en un lugar así. Marta sonrió, recordando las noches difíciles en la finca, los años de sacrificio compartido. Claudio, en su propia habitación, miraba por la ventana las luces reflejadas en el mar. Pensaba en todo lo vivido, en todo lo que había juzgado mal durante tanto tiempo. Al día siguiente, llegó el momento de la despedida en la entrada principal del hotel. Marta abrazó a Tomás durante varios minutos, sin querer soltarlo demasiado rápido. Severino, con los ojos un poco húmedos, le dio un abrazo fuerte y sincero a su hijo. Le dijo en voz baja que estaba profundamente orgulloso de todo lo que había logrado. Esas palabras, esperadas durante toda una vida, finalmente llegaron en el momento correcto. Claudio abrazó también a su hermano, prometiendo visitarlo pronto para aprender más sobre construcción. Tomás los vio partir desde la entrada, sintiendo una mezcla de tristeza y paz profunda. Sabía que las heridas del pasado no desaparecerían por completo de un solo día, pero también sabía que algo importante había cambiado para siempre entre ellos. Con el tiempo, Claudio efectivamente regresó a Puerto Real para trabajar junto a su hermano. Aprendió poco a poco el oficio que antes había despreciado con tanta crueldad. Severino, en el Espinar, comenzó a contar con orgullo la historia de su hijo menor. Ya no lo llamaba inútil frente a nadie, sino que hablaba de él con respeto genuino. El Hotel Las Colinas siguió creciendo durante los años siguientes, ampliando sus instalaciones poco a poco. Se convirtió finalmente en un verdadero hotel de 5 estrellas reconocido en toda la región. Turistas de distintos países llegaban buscando la tranquilidad y la calidez del lugar. Tomás, sin embargo, nunca olvidó sus orígenes humildes ni el camino difícil recorrido. Siempre contrataba con prioridad a jóvenes de pueblos pequeños como El Espinar. Quería darles la misma oportunidad que él mismo había tenido que buscar solo. Su historia se transformó con el tiempo en un ejemplo de dignidad y resiliencia silenciosa. Una historia que demostró que la verdadera fuerza no siempre se mide con gritos. A veces, la verdadera fuerza se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño.